Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos al equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este noticiero, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, muchísima información muy importante que usted debe conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos camino hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 2 de mayo de 2022. Denuncian presiones para que estudiantes y trabajadores asistieran a actos por el 1 de mayo. La Asociación Sindical Independiente de Cuba exigió reivindicaciones laborales y la excarcelación de más de 120 trabajadores y sindicalistas. Carlos Ernesto Díaz González, el manifestante del Boulevard de San Rafael en La Habana, habría sido conducido a un centro de detención en Cienfuegos. Las Damas de Blanco denuncian reiterado asedio del régimen castrista. En Voces de Cuba, Julio Estorino nos presenta el poema Se vende esta casa. Latinoamérica al Día, F. Cientos de trabajadores venezolanos protestan para exigir mejores condiciones laborales. AFP. Colombia y República Dominicana firman instrumentos bilaterales de colaboración. Univisión Noticias. Gobierno de Ecuador decreta estado de excepción en 3 provincias debido a la ola de violencia desatada por carteles de la droga. Mirada al Mundo. Euronews. Rusia vuelve a atacar la acería de Mariupol tras una evacuación parcial de civiles. Deutsche Welle. Los invasores rusos siguen sus indiscriminados bombardeos en Ucrania y destruyen con misiles la pista del aeropuerto de Odessa. Deutsche Welle. Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, sufrió el sábado múltiples bombardeos rusos. Euronews. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, agradece a los ucranianos su lucha por la libertad en una visita a Kiev. Euronews. Alemania reduce el precio del transporte público a solo 9 euros al mes durante 3 meses. AFP. Las fuerzas israelíes detuvieron a los palestinos sospechosos de matar a uno de sus guardias. Deutsche Welle. La vida se paraliza en Pekín por el COVID-19. De Todo Un Poco. El arado, raíz del desarrollo agrícola. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid se coronó campeón de la Liga Española. En las Grandes Ligas, los Yankees llegan a 9 victorias consecutivas. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Bueno, el régimen ha venido reprimiendo a muchísima gente, a muchísimas personas, a profesionales, a jóvenes, artistas, en fin. Y también lo hace con los trabajadores, a quienes llevó en situación nuevamente de engaño a ponerse alrededor de un tirano que ya prácticamente no existe en la conmemoración del 1 de mayo. Engañados todos. El régimen cubano reclutó para este primero de mayo a personas con el mensaje de que contra los enemigos internos y externos de la revolución vamos con todo, la nueva consigna del régimen comunista. Un desfile que ha dependido de un algo que comenzó hace semanas el régimen comunista, cuando empezó a convocar por las escuelas o los centros de trabajo que había que participar. Todo, como es habitual en los actos del régimen comunista, ha sido un show montado para demostrar al mundo que hay unión y que el pueblo está unido con los que gobiernan, dijo desde La Habana Emilio Gotardi, de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Es absoluta mentira las personas fueran llevadas con ofertas engañosas a esta nueva convocatoria en torno a un tirano. Los actos comenzaron alrededor de las 7 de la mañana con una locución de Ulises Guilarte, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, único sindicato legal del país porque está afecto al régimen comunista. Fíjense ustedes que Raúl Castro, de 90 años ya, presenció el desfile desde la tribuna de la Plaza de la Revolución, antigua Plaza Cívica José Martí. Un día antes, Miguel Díaz-Canel, el chupamedias, convocó en sus redes sociales a participar en los desfiles después de 2 años sin marchas, obviando el hecho de que el 11 y 12 de julio del año 2021 miles de cubanos se movilizaron para pedir libertad y un cambio de sistema en Cuba. El 11 de julio todo fue espontáneo, nadie convocó. La gente salió masivamente a una protesta por sus derechos que cada día son violados, apuntó Gotardi y añadió: salir a la calle y hacer una protesta o hacer un comentario en contra del discurso del régimen comunista puede tener consecuencias para cualquier cubano que vive en la isla, desde ser citado por la seguridad del régimen comunista para regañarlo, pasando por la estigmatización, la censura o la denigración pública de la televisión nacional hasta el encarcelamiento. Medios de comunicación, por supuesto, todos estos afectos al régimen. En los centros laborales y educacionales, las convocatorias fueron más belicosas e incluyeron advertencias de represalias a los remisos. A muchos trabajadores los amenazaron y como que era obligado ir al desfile. También vendieron algunas cosas, alimentos y bebidas alcohólicas para estimular a la gente a asistir y como está la situación económica y con la escasez que hay, pues la gente tomó el desfile como un paseo para comprar productos que necesitan. Así se vive en Cuba, denunció la activista del movimiento cubano Reflexión, Magalis Broche, residente en Camajuaní, Villa Clara. Desde la sociedad civil independiente se hicieron llamados a no participar en el desfile del primero de mayo o dedicar la concentración para reclamar reivindicaciones laborales y libertad para los presos políticos, cosa que ocurrió, cosa que sí se hizo. La semana pasada, activistas y periodistas independientes recibieron amenazas y citaciones policiales para advertirles que no podían salir a la calle durante la jornada del primero de mayo. El régimen demuestra así el miedo, el pavor que tiene por los trabajadores, por los periodistas independientes, por los jóvenes, por los artistas, por las madres, en fin, por un país entero que se le vino encima en un reclamo sólido, legítimo, absolutamente presente en el pensamiento de todos los cubanos. Libertad. Bueno, ¿y cómo fueron las presiones para que las personas fueran obligadas a esta convocatoria del primero de mayo del régimen comunista? Ante la impopularidad del régimen comunista por la crisis socioeconómica y la represión en contra de los manifestantes del 11 de julio, junto a muchísimas otras cosas que han ocurrido durante el transcurso de estos 63 años y fracción, el régimen comunista cubano presionó y amenazó a los trabajadores y estudiantes para obligarlos a participar en los actos del 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Así alertaron residentes desde varias provincias del país. En Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, comentó que estaban siendo presionados los agricultores usufructuarios para que participaran en el acto. Los presionaron con quitarles el contrato de las tierras en usufructo. Otros de ellos están empeñados con el banco. El Estado perdió totalmente el poder de convocatoria, dijo el campesino. Días atrás, el tirano Díaz-Canel instó a los cubanos a asistir al desfile de la Plaza de la Revolución y Ulises Guilarte, de nacimiento, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC, dijo que la movilización enviaría al mundo un mensaje contundente de apoyo del pueblo cubano a la revolución. La economista Beatriz Marta Roque Cabello aseguró que en La Habana fueron enormes las presiones para obligar a los estudiantes a que marcharan en el desfile del régimen comunista. Están los estudiantes que los van a estar exprimiendo hasta el último momento para que participen, alertó la opositora en ese momento. Alberto Corzo, director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, dijo que hay mucho malestar con la escasez de alimentos y la inflación, y por eso se valieron de eso para llevar a gente a la marcha, mis amigos. Les llevaron algunos alimentos, les llevaron bebidas, sobre todo alcohólicas. No es solo entre la población, incluye además a simpatizantes del régimen que están descontentos y en estos momentos el régimen comunista, sus autoridades, digamos, sus esbirros, están haciendo todo tipo de presiones para que ellos desfilen, aseguró el comunicador. Los emprendedores privados no escapan del acoso del régimen para que asistan al acto, contó desde Santa Clara el cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Si no es contra mí, es en contra de mi hijo que trabaja en una posición en el sector turístico, pero ellos tienen creado un mecanismo de presión para que la gente participe en la marcha, incluso los cuentapropistas, dijo el operador de una cafetería. Adriano Castañeda reside en la capital espirituana, donde amenazaron a trabajadores con la expulsión de su centro laboral si no asistían al primero de mayo. Olainis Tejeda Beltrán, por su parte, vive en Nuevitas, Camagüey, y aseguró que allí las presiones y amenazas las ejerció el propio sindicato estatal, es decir, la Central de Trabajadores de Cuba. William Tamayo, desde Vanes, en Holguín, aseguró que allí los trabajadores fueron obligados a participar en el acto. En Guantánamo, Henry Couto Guzmán advirtió que en la ciudad pasaron más de 15 días los funcionarios del régimen comunista visitando los centros laborales para ultimar detalles y garantizar, entre comillas, la participación de los trabajadores el día primero de mayo. Dicen que van a vender ron y comida ese día. Ellos dicen todo eso, pero la gente no tiene carne para alimentar a sus hijos. Hoy un cartón de huevos en la ciudad de Guantánamo está costando 600 pesos y un litro de aceite 500. Entonces, las personas están muy irritadas, dijo el comunicador. Y así es como han presionado y como han llevado a las personas de manera obligada y o engañadas otras a esta manifestación otrora aglutinadora de personas alrededor de un tirano y que ya hoy prácticamente nadie en Cuba cree y tampoco quiere. Vámonos a la pausa. Regresamos. Hay más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol, al Madrid y nada más. Así comenzamos hoy felicitando al flamante campeón de la Liga Española, el Real Madrid, que conquistó el título el sábado tras golear en sus predios 4-0 al Español. Para los merengues, es su campeonato número 35. El Real Madrid sentenció su victoria exhibiendo gran superioridad, con doblete de Rodrigo y goles de Marco Asensio y Karim Benzema, su tanto 42 en 42 encuentros. Benzema es sin dudas el gran protagonista de una liga en la que el Madrid exhibió plena autoridad. El dominio del conjunto blanco esta temporada ha sido apabullante, sin apenas oposición. Una superioridad de otro tiempo, inesperada en un año que se suponía de transición, a la espera del fichaje más deseado, el del francés Kylian Mbappé. Pero sin Mbappé, se multiplicaron Benzema y Vinicius y su gran portero Thibaut Courtois. Y sin estar Zinedine Zidane, se impuso la lógica de Carlo Ancelotti. El técnico italiano ya es el único que presume de ser campeón de las 5 grandes ligas europeas. De nuevo, felicitaciones al Real Madrid, campeón en España. Y en otros resultados del fin de semana en la Liga Española, Athletic Club 2, Atlético de Madrid 0, Sevilla 1, Cádiz 1, Alavés 2, Villarreal 1, Rayo Vallecano 1, Real Sociedad 1 y Barcelona 2, Mallorca 1. La tabla de posiciones tiene al Real Madrid campeón con 81 puntos y en la lucha por la clasificación a la Champions le siguen Barcelona con 66, Sevilla con 64, Atlético de Madrid con 61 y el Betis con 57. Y nos vamos al béisbol. Aaron Judge conectó 2 jonrones y ayudó a los Yankees de New York a vencer el domingo 6-4 a los Reales de Kansas City para hilvanar su 9ª victoria. Judge regresó de un día libre para conectar un jonrón al fondo del jardín central en la primera entrada y agregó otro cuadrangular en el 9º. El recio toletero de los Yankees ha pegado 5 jonrones en sus últimos 5 juegos y lleva 8 esta temporada. Clark Schmidt, que va con 2 ganados y 2 perdidos, obtuvo el triunfo y lanzó una entrada en blanco al relevar al abridor de los Yankees, Luis Severino. En el 9º episodio, el cubano Aroldi Chapman permitió un hit y regaló un boleto, pero finalmente dominó para sumar su 6º salvamento del año y el 20º consecutivo. Kansas City, en tanto, ha perdido 8 de sus últimos 10 encuentros. Y en otros resultados del domingo en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles vencieron a Medias Rojas 9-5, Mellizos a los Reyes 9-3, Guardianes a los Atléticos 7-3, Angelinos a Medias Blancas 6-5 y Azulejos a los Astros 3-2. En la Liga Nacional, Mets derrotaron a Phillies 10-6, Nacionales a Gigantes 11-5, Rockies a los Rojos 10-1, Cardenales a Cascabeles 7-5, Cachorros a Cerveceros 2-0 y los Padres a los Piratas 5-2. En partidos de Interligas, Dodgers vencieron a Tigres 6-3, Rangers a los Bravos 7-3 y los Marineros vencieron a los Marlins 7-3. Y amigos, tras la jornada del domingo, los líderes en las distintas divisiones y ligas son: en la Liga Americana, en el Este los Yankees, en el Centro los Mellizos y en el Oeste los Angelinos. En tanto, en la Liga Nacional, en el Este está en primer lugar los Mets, en el Centro los Cerveceros y en el Oeste empatados Dodgers y Padres. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de los vibrantes deportes siempre interesantes en este recuento informativo, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, instó a los cubanos a no marchar el día domingo 1 de mayo en un comunicado en el que exigió reivindicaciones laborales y la excarcelación de más de 120 trabajadores y sindicalistas detenidos en las manifestaciones que dieron inicio el 11 de julio del año pasado. La organización recordó que desde la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo de 1960, el régimen cubano eliminó toda demanda de reivindicación laboral de los asalariados, jubilados y sus familiares, y los carteles con demandas obreras fueron sustituidos en los desfiles por otros con elogios al régimen comunista. La CIC denunció que desde entonces no existe en Cuba el derecho a la huelga, ni a la protesta pacífica, ni privada ni pública. Si es privada, enfrenta el despido laboral. Si la protesta es pública, las sanciones son más severas, advierte el comunicado. En estos momentos, más de 120 trabajadores, incluidos sindicalistas independientes, están en la cárcel o enfrentan procesos judiciales por participar en las históricas manifestaciones masivas que dieron inicio el pasado 11 de julio, subraya. La organización también denuncia el hecho de que en la isla solo sea reconocida legalmente una sola asociación sindical, la Central de Trabajadores de Cuba, a cuyo secretario general, Ulises Guilarte de Nacimiento, acusa de ser cómplice de los abusos y atropellos que se gestan contra los trabajadores cubanos. Cubanos desde la isla denunciaron la semana pasada las presiones y amenazas por parte del régimen comunista a trabajadores y estudiantes para obligarlos a participar en los actos de celebración de este 1 de mayo. Celebración por parte del régimen, por supuesto, porque en Cuba no celebra nadie más. Yo el 1 de mayo, si no voy, el mismo sindicato que debe proteger supuestamente mis derechos es el que me dice que me acuerde que van a haber reducciones de plantilla y se van a tomar en consideración la posición política e ideológica, dijo uno de los entrevistados. Luego de 2 años de restricciones por la pandemia del virus chino, los seguidores del régimen comunista se congregaron el día domingo en la llamada Plaza de la Revolución, en un acto político presidido por Miguel Díaz-Canel, el tirano, y con la presencia de Raúl Castro, la momia. Otras demostraciones se realizaron también en las principales ciudades del país, reportó Associated Press, pero todas bajo el profundo desagrado de la sociedad cubana. Un desagrado que está siempre expuesto y siempre de alguna manera manifestado por los jóvenes, por los cubanos, por quienes están en la lucha por la libertad. Carlos Ernesto Díaz González, joven que protestó en estos días, estaría en el centro de detención conocido como El Técnico en la ciudad de Cienfuegos, tras su detención el día jueves por manifestarse en el Boulevard de San Rafael en La Habana, según dijo la activista Yajima Díaz. Ella explicó que Díaz González, conocido en las redes sociales como Cativo Disidente, fue conducido previamente al Vivac y trasladado luego para la ciudad de Cienfuegos. Según informó la activista Saily González en sus redes sociales, un recurso de habeas corpus fue introducido el día sábado a favor del manifestante pacífico y de otros 2 opositores, Yasmani González Valdés, en desaparición forzosa en condiciones desconocidas, y quien se cree que está en Villa Marista, y Raúl Alejandro Oropesa Gentil, también desaparecido forzosamente después de haberse negado a asistir a interrogatorios con la seguridad del régimen comunista. Ninguno de ellos ha cometido delito alguno y su detención es una arbitrariedad que no puede ser tolerada, escribió la activista en su perfil de Facebook. Subido al portón de entrada de un parque infantil ubicado en la esquina de San Rafael e Industria en La Habana, Cativo Disidente abogó por cambios políticos en el país y, entre otras cosas, expresó: "Yo no quiero ser comunista". Bueno, y antes de irnos a la pausa, mis amigos, déjenme comentarles que la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció en su cuenta de Facebook que no le permitieron acercarse el día sábado a la sede nacional del grupo en Lauton, en La Habana. Más asedio continúa. De hecho, nunca se ha detenido el asedio del régimen comunista sobre este grupo de mujeres. La opositora pacífica publicó que el 30 de abril a la 1:00 p.m. salió del apartamento de su hermana en Alamar con su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta. En camino a la sede de las Damas de Blanco fueron interceptados por un represor de la seguridad del régimen comunista. El agente les comunicó que hasta por la tarde, alrededor de las 5, no podían estar en la zona. Cuando Soler pidió explicaciones, le respondieron que esa era la orden que tenía. Otras Damas de Blanco también permanecieron sitiadas por el régimen comunista en sus lugares de residencia, como Yolanda Santana, en la capital del país. Santana denunció el acoso de agentes del régimen comunista vestidos de civil que vigilaban su vivienda. Ahora vámonos a la pausa. Regresamos nuevamente. Hay más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
A continuación, les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Se vende esta casa y con todo adentro. Se venden sus muebles y electrodomésticos. Sus fuertes paredes de bloque y cemento. Puertas y ventanas resisten al viento. De placa fundida es su fuerte techo. Es cómoda y amplia. Todo está bien hecho. Se vende esta casa llena de recuerdos, de infancia añorada, de primos corriendo por ese pasillo ahora en silencio, de olor a comida que viene saliendo de aquella cocina lejana en el tiempo. La voz de la abuela con tantos consejos, la voz del abuelo sus chistes y cuentos, y todos sentados sus historias oyendo. La brisa del patio a salitre oliendo, noches calurosas, benignos inviernos, en aquella acera las estrellas viendo, meciendo sillones, cantando y riendo, con tanta energía, con tantos ensueños de una juventud que no siente el miedo. Se vende esta casa, lo anuncian sus dueños, porque ellos se marchan a un futuro incierto, como lo hacen tantos persiguiendo un sueño, aunque muchos quedan en un vano intento. Se vende esta casa y con todo dentro. Se vende mi barrio. Se vende mi pueblo, se vende también mi país entero.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Mejores condiciones laborales que incluyan un salario digno, el respeto a los convenios colectivos y el cese de la persecución fueron parte de las exigencias al gobierno que realizaron unos 200 trabajadores venezolanos que protestaron en Caracas en el marco del 1 de mayo. Así lo afirmó el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRA Salud, Pablo Zambrano.
Hoy en Venezuela están conculcados totalmente los derechos. Hoy en Venezuela no podemos hablar de salario digno, no podemos hablar de que se discuten los contratos colectivos. No podemos hablar de la seguridad social porque fue prácticamente eliminada.
Por su parte, el miembro de la Junta Directiva de la empresa siderúrgica del Orinoco, Pedro Rondón, expresó que los trabajadores del país caribeño, y especialmente los del Estado Bolívar, no pueden vivir bien porque no tienen libertades.
Hemos visto nosotros también morir a nuestros compañeros de trabajo a mengua sin tener HCM, sin tener la seguridad social necesaria para la subsistencia, por lo menos, de la salud del individuo.
Asimismo, anunció que el próximo martes entregarán una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con todas las necesidades técnicas, legales, económicas y financieras de la Corporación Venezolana de Guayana, formada por un conglomerado de empresas de recursos mineros, forestales y eléctricos, entre otros.
Latinoamérica al día.
El presidente de Colombia, Iván Duque, y el de República Dominicana, Luis Abinader, suscribieron instrumentos bilaterales en cooperación policial y en hidrocarburos, migración, intercambio académico y fomento del deporte en Santo Domingo el viernes.
Esta visita del presidente Duque confirma, consolida estas excelentes relaciones que ha habido tradicionalmente con el pueblo de Colombia.
Quiero expresarle, presidente, que es para mí un honor visitar nuevamente la Dominicana, a lo que podríamos llevar nuestra relación bilateral tal vez al punto más alto que hayamos encontrado.
Colombia suscribió 2 memorandos de entendimiento en deporte con Ecuador, Perú y una carta de intención con República Dominicana, como resultado de la 22ª Asamblea Ordinaria del Consejo Americano del Deporte, que se llevó a cabo en la ciudad caribeña. Los acuerdos de cooperación internacional se establecieron con el fin de promover las relaciones de colaboración en materia de deporte y cultura física entre los países. La carta de intención busca que el país haga parte de la Confederación Centroamericana de Béisbol y tener asiento y participación importante en sus diferentes certámenes. Además, establece cooperación en intercambio en el deporte de la pelota caliente.
Latinoamérica al día.
El gobierno de Ecuador decretó estado de excepción y tuvo que implementar el toque de queda por la ola de violencia que han desatado grupos criminales en el país, con un elevado salto de muertes. Miles de militares y policías patrullan a esta hora las calles de las principales ciudades, como nos cuenta Freddy Barro desde Quito.
Asesinatos a cargo de sicarios, cadáveres colgados en un puente y ajuste de cuentas que no respetan ni a los ocupantes de una ambulancia suman en lo que va de este año unas 820 muertes en las provincias ecuatorianas de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Esas zonas costeras se convirtieron en el centro de operaciones de cárteles de la droga mexicanos y colombianos. Hasta el momento, en diferentes operativos se han incautado 83 toneladas de cocaína y marihuana. Ante esta ola de violencia, el presidente Guillermo Lasso decretó un estado de excepción para permitir que 5.000 militares salgan a patrullar en las calles, a lo que se sumarán 4.000 policías.
Vamos a llevar el combate a los delincuentes hasta el mismo territorio donde intentan ocultarse, ellos y sus sucias mercancías.
Además, en los sectores más peligrosos de las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas y Durán, se estableció un toque de queda. Ningún ciudadano podrá salir de sus casas desde las 23 hasta las 5 de la mañana.
En las medidas que está ahorita la delincuencia, sí, merece ese trato para que por lo menos las Fuerzas Armadas ayuden.
La medida del gobierno ecuatoriano regirá durante 60 días, tiempo en el que espera golpear y debilitar a las organizaciones criminales. Ecuador se convirtió en un importante centro para la distribución de la droga que se produce en Colombia y Perú y que tiene como destinos México, Estados Unidos y Europa. En Quito, Freddy Barros, Univisión.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Ucrania denuncia que Rusia volvió a atacar la acería de Mariupol tras una evacuación parcial.
Una vez que salieron poco más de un centenar de civiles, el ejército ruso reanudó los bombardeos contra la acería de Azovstal, donde aún se refugiarían miles de personas, entre ellas 20 niños, según el recuento ucraniano. El domingo, el Ministerio de Defensa ruso difundió imágenes de lo que aseguró era la evacuación de los civiles del complejo Azovstal en el centro de la ciudad. Otras imágenes, difundidas por fuerzas ucranianas, mostraban a algunas de las 100 personas a las que ayudaban a salir de los refugios subterráneos antes de ser trasladadas en autobús fuera de la zona. Fueron desplazadas tanto a territorio controlado por Rusia como por Ucrania tras varias semanas de asedio. Una de las mujeres evacuadas explicó que los niños han estado pidiendo comida todo el tiempo, mientras que los adultos podían soportar mejor el hambre. Los militares de Azov vinieron a nuestro búnker y nos dijeron que los rusos estaban registrando los pisos en la ciudad. Explicaron que gran parte de la ciudad estaba en manos rusas. Nos dijeron que habían visto muchos apartamentos y que en casi todos ellos estaba la bandera rusa colgada. Para ser sincera, yo no tenía ninguna bandera rusa en mi casa ni tampoco ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a la ONU y a Cruz Roja su ayuda en la organización de la evacuación. Hoy por fin hemos conseguido iniciar la evacuación de la gente de Azovstal. Después de muchas semanas de negociaciones, después de muchos intentos, por fin. No hubo un solo día en el que no intentáramos encontrar una solución que salvara a nuestra gente. Se cree que hay varios miles de personas que siguen asediadas en Mariupol, entre ellas los hasta 1000 civiles junto a unos 2000 combatientes ucranianos que seguirían en el subsuelo de la planta siderúrgica con unos 500 heridos.
En Odessa, misiles lanzados por las tropas rusas han destruido parte del aeropuerto de la ciudad ucraniana localizada en el sur junto al Mar Negro. La perla del Mar Negro es conocida. Así lo informaban fuentes ucranianas, según las cuales el ejército ruso paralelamente se fortalece en el este de Ucrania para tratar de hacerse con el control total de las provincias del este, Donetsk y Luhansk. Por su parte, Rusia aseguraba que sus sistemas de defensa antiaérea evitaron la incursión de un avión ucraniano en Bryansk, una región fronteriza entre Ucrania y Bielorrusia. Desde el inicio de la guerra, 219 niños han muerto, según las cifras de la Fiscalía General ucraniana. Francia ha anunciado que va a reforzar la ayuda humanitaria y militar a Ucrania, y Estados Unidos ha comenzado a formar a las fuerzas ucranianas en el uso del armamento que está enviando a Kiev. Desde Odessa, nuestro enviado especial, Matías Böllinger, nos cuenta más detalles sobre el ataque contra el aeropuerto. Escuchemos.
Tuvimos tres explosiones aquí en el centro de la ciudad. Entonces nos enteramos de que habían alcanzado el aeropuerto. Según fuentes oficiales ucranianas, un misil lanzado desde Crimea cayó en la pista de aterrizaje. La destruyó por completo. De modo que ya no se puede usar. Pero la ciudad no se rinde. Se puede ver a gente en las calles y la vida continúa, aunque por supuesto no hay tanto movimiento como antes. Y algunas partes de la ciudad, como la ópera, un famoso símbolo de la ciudad, están cerradas para los civiles.
Muy cerca del frente de la nueva ofensiva rusa, la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov, es asediada por los ataques. La infraestructura está dañada y los hogares en ruinas. Los que no han huido sufren las penurias de la guerra. Hoy nos cortaron el agua y ya llevamos 2 semanas sin electricidad. Voluntarios estadounidenses están ayudando a entrenar a los servicios de emergencia de la ciudad, que intentan responder a las constantes exigencias de la guerra. En su discurso la noche de este viernes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que no hay señales de que la presión vaya a disminuir. La situación es difícil en la región de Kharkov, pero nuestros militares y los servicios de inteligencia han conseguido importantes éxitos tácticos. En el Donbass, los ocupantes están haciendo todo lo posible para destruir la vida. Los constantes y brutales bombardeos, los constantes ataques rusos contra las infraestructuras y las zonas residenciales atestiguan que Rusia quiere dejar esa zona deshabitada. Cientos de personas han sido ya evacuadas de Ruskalosava. Esta aldea, al norte de Kharkov, estuvo bajo ocupación rusa durante más de un mes. Muchos se sintieron aliviados al ver llegar a los soldados ucranianos. Cuando nuestros soldados entraron al pueblo, recuerdo que los vi en la calle desde la ventana y lloré. Pero fue un llanto feliz por la alegría que me dio verlos. Por el momento están a salvo, hasta cierto punto. Pero mientras la guerra siga azotando Kharkov, la violencia seguirá cercenando vidas y destinos.
Estados Unidos vuelve a mostrar al mundo su apoyo inequívoco a Ucrania. La presidenta de la Cámara de Representantes así se lo ha hecho saber al presidente ucraniano en Kiev. Nancy Pelosi es la líder estadounidense de más alto rango que viaja a Ucrania desde el comienzo de la guerra. Su visita se produce una semana después de la de los secretarios de Estado y de Defensa. Volodymyr Zelensky ha agradecido a Estados Unidos su ayuda para proteger la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Pelosi, la lucha de los ucranianos por la libertad. Estamos en la frontera de la libertad y su lucha es una lucha para todos. Nuestro compromiso es estar ahí para ustedes hasta que la lucha termine. La delegación encabezada por Pelosi, que también viaja al sureste de Polonia y Varsovia, ha asegurado que el apoyo adicional estadounidense está en camino.
En la lucha contra el cambio climático y el consumo de combustibles fósiles, el gobierno alemán anuncia que los billetes del transporte costarán 9 euros al mes, casi la décima parte de lo que cuesta un abono mensual normal. A partir del 1 de junio, los ciudadanos podrán viajar por toda Alemania en transporte local y regional por ese precio, durante los próximos 3 meses. Queremos que los ciudadanos conozcan las posibilidades que ofrece el transporte público, que lo utilicen y que lo integren permanentemente en su movilidad cotidiana. Con este billete estamos fomentando este objetivo. Sin embargo, las empresas de transporte público criticaron la falta de comunicación con el gobierno central, ya que aseguran haberse enterado por la prensa de esta enorme reducción de precios y alertan que no están preparadas para la previsible multiplicación de pasajeros. Esta medida, entre otras, busca reducir la dependencia de Alemania de la energía rusa después de la invasión que lanzó Moscú contra Ucrania. Las medidas costarán al país unos 15.000 millones de euros, limitadas a 3 meses.
Las fuerzas israelíes efectuaron detenciones el sábado en el norte de Cisjordania ocupada y reforzaron su presencia para hallar a los autores de un sangriento ataque reivindicado por un grupo palestino. El viernes por la noche, dos asaltantes mataron a tiros a un guardia de unos 20 años frente a uno de los accesos de la colonia israelí de Ariel, ubicada en el norte de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Este hecho eleva a 15 el número de muertos en ataques antiisraelíes desde el 22 de marzo. El ataque fue reivindicado el sábado por las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, rama armada del partido Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas. Los soldados anunciaron detenciones de sospechosos de terrorismo y la incautación de armas en la región. Por otra parte, decenas de palestinos participaron el sábado en el funeral de un joven muerto a tiros durante una operación del ejército israelí en la localidad de Asun, a unos 20 kilómetros de la colonia de Ariel. Desde el 22 de marzo, un total de 27 palestinos y 3 árabes israelíes han muerto, incluidos los autores de los ataques, en enfrentamientos con las fuerzas israelíes.
Las calles de Pekín durante el periodo de vacaciones. Los residentes y turistas normalmente saldrían a cenar, irían de compras y buscarían entradas para pasar un buen rato. Pero no es así. Mayormente están en casa o en uno de los muchos centros de pruebas para mantener a raya el brote. Creo que el gobierno municipal de Pekín no actuará como el gobierno de Shanghái, así que Pekín no sufrirá la misma epidemia que sufrió Shanghái, que fue provocada por la relajación en la prevención y el control. Protestas ruidosas y cacerolazos en Shanghái contra las restricciones de COVID-19 que incluyen puertas cerradas con cerrojo en bloques de apartamentos y vallas de metal aislando partes enteras de la ciudad. Los funcionarios chinos sostienen que son decisiones inevitables para descongestionar un sistema de salud frágil con unidades de cuidados intensivos limitadas. China es un país con un desarrollo regional desequilibrado y recursos médicos insuficientes. Si la respuesta a la COVID-19 se afloja y con ello el virus se propaga, provocará una gran cantidad de infecciones en un corto periodo de tiempo y una gran cantidad de casos graves y fatales. Los recursos médicos correrán riesgo de agotarse. También existe el riesgo de que disminuya la resiliencia de una parte importante de la población que lleva casi 2 años y medio lidiando con la pandemia. Como ha pasado demasiado tiempo, hay actitudes diferentes hacia la prevención. Algunos tienen ganas de salir y divertirse. Es posible que el comportamiento de las personas no sea tan consecuente como lo fue 2 años atrás. Mira uno a una ciudad que solía estar llena de gente y ahora está vacía. La pregunta es, ¿cómo logran sobrevivir todas esas personas? Si bien preocupa el aumento de la tasa de infecciones en Pekín, Los nuevos contagios en Shanghái fueron mínimos el último mes, unos 92.000 casos en una ciudad de 25 millones de habitantes.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ya está con nosotros nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El arado, la raíz del desarrollo agrícola. La historia de la humanidad nos enseña que siempre ha sido necesario el descubrimiento y desarrollo de nuevas técnicas y herramientas que facilitaran la labor y dispararan la productividad para permitir un salto económico. Una de las más importantes de todas fue el arado. El arado fue una evolución de otra herramienta aún más sencilla, la azada. La idea era la misma, remover el terreno antes de plantar las semillas, pues al hacerlo el suelo se airea, se hace más poroso y capta mejor el agua de la lluvia, y se facilita así el trabajo a las raíces de las plantas que se desea crecer. Es en Mesopotamia donde tenemos las primeras noticias de arados hace más de 5.000 años. Los primeros instrumentos que se parecían a los futuros arados estaban hechos completamente en madera. Utilizaban ramas de una sola pieza que se asemejaban a la forma de los arados tal y como luego los conoceríamos. Eran ramas en forma de horquillas y los mesopotámicos araban manualmente o se ayudaban de animales para tirar de ellos. En la Mesopotamia del 4 milenio antes de Cristo se encuentra la primera representación de un arado primitivo sin juego delantero. Algunos sellos cilíndricos y pictogramas sumerios muestran un instrumento de dos manceras sostenidas por una barra transversal, cuyas extremidades terminan en una reja o cuchilla, que posee un timón complementado con un depósito de semillas y estirado por bueyes o cebúes. En Egipto, muchos jeroglíficos son testimonio de la temprana existencia del arado en el Valle del Nilo. Su presencia se destaca en escenas de la vida agrícola pintadas en paredes de numerosas tumbas ubicadas en pirámides y galerías subterráneas. Pero el gran avance del arado lo hicieron los romanos. Su arado es la base de todos los que se han inventado desde entonces. Y es que fueron los romanos quienes añadieron a los primitivos arados una pieza fundamental para abrir los surcos: las cuchillas de hierro que ahondaban con mayor facilidad la tierra. Con la llegada de los normandos, el arado tuvo otra mejora importante. Le colocaron ruedas que facilitaron su transporte y equilibrio en la tarea, ya que no es lo mismo arrastrar algo que hacerlo rodar. Otra mejora fue poner la hoja ligeramente inclinada de lado, por lo que el suelo que se removía quedaba girado al caer. Y finalmente, se comenzaron a poner diferentes arados unidos para labrar unas cuantas líneas en el suelo en cada pasada. Ya en la Edad Media se comenzó a usar ampliamente el arado con rejas y cuchillas, sobre todo en los suelos más duros en las zonas del interior de Europa. En su forma más acabada, el nuevo arado incluía una cuchilla para producir un corte vertical, una reja para cortar el suelo por debajo de la superficie y la vertedera para voltear y pulverizar la tierra. En 1730, un holandés llamado Joseph Fourhambe construyó en Inglaterra el arado denominado Rotherham, de forma triangular y mucho más práctico y sencillo para realizar las labores de siembra. Este momento marcó el comienzo en la fabricación industrial del arado. Ya en tiempos modernos, el empleo de tractores en el arrastre de los arados ha permitido ampliar las dimensiones de estos,
contándose con modelos innovadores, potentes y resistentes que labran un número mayor de surcos al unísono y representan una gran ventaja para el sector agrario en cuanto a productividad y eficiencia. El costo de cada unidad, sumado a su mantenimiento y consumo de combustible, es ampliamente compensado por la alta producción agrícola que se alcanza. Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ciertamente son impresionantes las fotografías del desfile de ayer, primero de mayo, en La Habana. Esa masa compacta de miles y miles de ciudadanos cumpliendo sumisamente la convocatoria oficial seguramente encandilará la vista de no pocos izquierdistas trasnochados que viven, y viven bien, en países capitalistas o socialdemócratas alrededor del mundo y anhelan ver en sus países algo parecido a lo que ellos creen que es el paraíso cubano. Eso, claro está, hasta el día en que se les cumplen los deseos y entonces maldicen la hora en la que creyeron lo que decía el aparato propagandístico de los castristas. A esos trasnochados, repito, puede ser que las fotografías del desfile de ayer les convenzan de cuán felices son los cubanos bajo la égida revolucionaria. Ahora bien, esto, porque no crece, no tiene gran importancia. Lo importante para mí está en lo que tú sabes y en lo que saben los que mandan en Cuba. Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, tu vecino y tú y el resto de los cubanos, incluyendo a los que ayer colmaron calles y avenidas dando vivas a la continuidad, saben de sobra que esos patéticos millares de cubanos que aparecen en las fotos de los desfiles de ayer estaban allí por miedo a las consecuencias que podía tener su ausencia. Estaban allí por la intimidación en sus centros de trabajo, en sus universidades y dondequiera que un agente de la dictadura los conminó para que desfilaran. Ni a Raúl Castro, ni a Miguel Díaz-Canel, ni a tu vecino, ni a ti, ni a los que desfilaron ayer, las fotografías y los videos del desfile les resultan convincentes, porque saben ellos de sobra, y sabemos también nosotros, que eso fue el producto del exceso de miedo y la falta de testosterona, que esas multitudes en el desfile no estaban allí porque quisieran estar, sino porque las obligaron a estar. Antes del desfile, Cuba estaba muy mal. Ahora, después del desfile, sigue igual o peor. Antes del desfile, los cubanos ansiaban el cambio hacia la democracia. Ahora, después del desfile, lo ansían más aún. Antes del desfile, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y el resto de los Vive Bien sabían que los cubanos los detestan. Ahora, después del desfile, los detestan un poco más. Por lo tanto, el cuartico está igualito, solo que, como dijo el otro, más peor.
Y así hemos puesto punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de recuento informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en la siguiente edición de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Que se lleven todo lo malo.
Que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos.
Que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y calla.
Que se vaya, que se vaya.
Que se lleven la metralla.
Que se vaya ya.
Resuelven todos los días.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.